Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Elon Musk denunció haber sido engañado para permitir la transición de género de su hijo. Y dice, mi hijo está muerto. Mi hijo fue contaminado por un virus woke.
Whatever, Carla.
¿Cómo tú crees que puede llegar a influir la inteligencia artificial, el tema de la realidad virtual y el tema de las redes sociales en la percepción que cada uno de nosotros puede llegar a tener en cuanto a la identidad?
Pues mira, esto va a empeorar la falta de identidad. Tú te pones esas gafas y te metes en un mundo irreal. Tú vas a diseñar el mundo en el que tú quieres vivir y te vas a relacionar con la gente que en tu mente te van a aceptar. Jóvenes con un hoodie, botas, pantalón largo, unos audífonos bien grandes puestos aquí y un aparato electrónico caminando totalmente desconectado de su alrededor. La inteligencia artificial, bueno, las universidades ahora tienen un gran problema porque tienen que estar buscando qué creó el estudiante y qué no lo creó. Cada vez van a llevar a la gente a pensar menos, a desarrollar menos su intelecto. Hubo una época en que ser intelectual era importante, ya no lo es. Ahora lo que es importante es que tú parezcas ser relevante. In the house. Welcome.
Mi gente linda, una vez más nos acompaña el doctor Alfonso Aponte. Y esta vez me contenta muchísimo poderles saludar porque estamos o vamos a hablar acerca de lo que es su nuevo libro. Alfonso, bienvenido a la casa.
Gracias, Carla. Como siempre, una bendición estar aquí contigo y con todos los muchachos y las muchachas, porque aquí yo estoy claro, el viejito soy yo. Los muchachos y las muchachas América. Que nos ven y nos escuchan.
No, el Capitán América, ¿qué pasa?
Sí, pues claro.
Alfonso, estoy muy contenta porque ya tienes un nuevo libro, se titula Identidad. Y este libro me llama mucho la atención porque tiene un título fascinante, evidentemente. Pero además de eso, yo creo que toca un área sensible de la sociedad, pero también un área que yo creo es muy necesaria de conversar. Y muy necesaria porque la verdad es que ha cambiado todo en nuestro mundo. Y pareciera que un minúsculo grupo hace tanta, pero tanta bulla que nos arropa a todos los demás y ha cambiado las dinámicas del juego. Pero sin ponernos demasiado intensos porque la línea editorial no nos permite ir a más. Podemos hacer un live en YouTube para ser un poco más abiertos con el tema. Yo quisiera preguntarte de entrada, ¿qué fue lo que te inspiró a escribir un libro sobre identidad? Porque evidentemente este no es tu primer libro, ya escribiste quizás más de 6, pero yo quiero saber qué te inspiró, qué te motivó ahora a escribir sobre este tema.
Pues mira, me inspira la crisis de identidad que hay. Cada día veo más personas buscando modelos aquí en la tierra, ¿no? Y buscando estos youtubers y estos influencers, que son los nuevos conceptos, que quieren modelar unos estilos de vida que no necesariamente se amoldan a lo que uno quiere ser.
Sí.
Y más que todo, que es mi carga principal, ¿cómo Dios nos diseñó y para qué? Todos cargamos un propósito de Dios y yo veo cada día, Carla, más gente buscando aquí y allá, queriéndose parecer a alguien. Uh-huh. No solamente queriéndose parecer a alguien, si podemos decir del mundo, ¿verdad? Utilizando nuestro lenguaje, sino también buscando otros ministros. Yo quiero la unción de aquel, yo quiero ministrar como este, yo quiero predicar como aquel. Y viendo que cada vez más personas venían donde mí con crisis de identidad y con problemas existenciales. Yo no sé cuál es el propósito de mi vida. Sí. ¿Tú sabes lo que es que una persona que lleva 25 años en la iglesia me diga, Alfonso, yo no sé para qué Dios me salvó. Yo no sé cuál es mi propósito en esta tierra. Y lleva 25 años en la iglesia. Así que, como tú dices, también los grupos minoritarios de izquierda y los progres, que soy yo, ellos se autollaman progresistas, que quieren traer nuevas ideas, cada vez se infiltran más en la iglesia. Así que el libro está realmente dirigido para todo el mundo, pero especialmente para la gente de la iglesia.
Qué interesante. Y además me ayuda también a comprender que hay una necesidad y que yo creo debemos prestar atención, pero también saber cómo responder, Alfonso. Y por eso vamos a tratar de hacer hoy una introducción a tu libro y probablemente las próximas semanas vamos a estar hablando sobre cada uno de estos capítulos que nos va a permitir tener como a grosso modo una visión general. Obviamente ustedes que nos están escuchando pueden adquirir el libro, ya está disponible en todas las plataformas digitales, de eso vamos a hablar más adelante. Pero también quiero hablar en tu caso, que tienes tanta experiencia a nivel profesional sobre temas de psicología y salud mental, ¿cómo ha sido tu propia experiencia personal en relación a esa búsqueda de identidad? Porque además estudiaste teología, fuiste pastor, ministro y tienes como una amplia gama de lo que en verdad vivir esa identidad significa. ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Cuál es tu propia experiencia en este tema?
Pues mira, a nivel profesional, mi experiencia es la misma, te puedo decir que es exactamente la misma que he tenido a nivel ministerial. Personas en búsqueda búsqueda de algo, ¿no? Y de querer ser alguien. Algo que yo he descubierto con los años es que las personas, mientras más años pasan, menos se conocen a sí mismos. Ayer estaba haciendo yo con un grupo de estudiantes de consejería una práctica de terapia de grupo y utilicé el tema de la autoestima, ¿no? Y cuando yo traigo el tema y algunas preguntas y hablo de los cuatro pilares de la autoestima, todos los que están en esa clase son creyentes y algunos son líderes y ministros.
Sí.
Pues ellos mismos descubrieron la falta de identidad que tenemos.
Oh, wow.
Que hemos vivido una vida copiada de alguien, ¿no? Y si ves en el libro, pues, ¿verdad? El subtítulo del libro es que ese afán de ser alguien más es lo que te mantiene siendo nadie.
Wow.
Y te puedo decir que la experiencia ha sido la misma a nivel profesional que a nivel ministerial. La gente no sabe quiénes son realmente. Una de las preguntas que le hice a mis estudiantes ayer fue, cuando tú te miras al espejo, ¿tú estás conforme con la persona que ves? Y hubo un silencio. Y no es que esto sea malo, porque nosotros nos descubrimos durante toda nuestra vida, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo creo que es una tragedia en este tiempo, en el siglo XXI, que teniendo tanto acceso a la información, nosotros no sepamos quiénes somos.
Uh-huh.
Y yo quiero saber cómo aquel hace esto. Entonces, algo de lo que yo mencioné en el libro es esta cuestión de los influencers. Uh-huh. Ver personas que están 4, 5, 6 horas, Carla, frente a un televisor, viendo cómo alguien guisa las habichuelas,
uh-huh.
cómo alguien pasa la escoba, cómo alguien utiliza la aspiradora y pueden estar horas ahí.
Quiero advertir que ese capítulo para mí va a ser fascinante de hablar.
Sí. Y es verdad, es parte de lo que quiero, ¿verdad?, traerla en el libro, de que despertemos nuestra conciencia.
Uh-huh.
O sea, Dios nos creó a su imagen y semejanza y nos creó de una manera perfecta.
Ah,
y nosotros nunca nos vemos como Dios nos ve.
Wow, esto se va a poner bueno. Ahora,
cuando Dios miró hacia abajo, miró a Carla, miró a Alfonso y miró a muchos de los que nos están viendo y escuchando y dijo, yo te quiero a ti para algo.
Wow.
Y nosotros vivimos gran parte y algunas personas toda su vida sin creer que Dios no se equivoca.
Uh-huh.
Yo no soy el correcto. Esto no se trata de perfección. Esto se trata de vivir alineado a nuestro diseño y propósito.
Ayer vi un video que me enviaron sobre un chiste donde una niñita de, no sé, 8 años de edad quizás decía, Dios se equivocó conmigo. Y la mamá le decía, ¿por qué? Porque no me puso la voz en inglés. Y es una niña, o sea, ya está pensando en este tipo de cosas.
Y mira, fíjate, y eso para que tú veas la influencia que trastoca la identidad de un niño, porque en mi tiempo, ¿verdad? Hace 2 o 3 años atrás, tú te amarrabas una toalla aquí cuando tenías 5 años y tú literalmente te veías como un superhéroe.
Un superhéroe.
Fíjate que simplemente eso, tu padre te compraba un disfraz y tú, si era de doctor, de enfermera, de superhéroe, de policía, tú entrabas en ese personaje y tú adquirías esa identidad.
Uh-huh.
Hoy eso es bien difícil de ver. No solamente en los niños, trágicamente en los adultos. La gente no sabe quiénes son.
Ahora, no quiero redundar en esta pregunta, pero sí quiero avanzar en el que la gente entienda por qué este tema es importante y qué van a encontrar en tu libro. ¿Cuál es el propósito principal de tu libro Identidad? Cuando lo escribiste, además inspirado, ya lo entendemos por qué. ¿Cuál crees que va a ser el grosor de lo que la persona va a conseguir al leer este libro?
Que la gente encuentre su propia identidad, que la descubra y aprenda a vivir con ella. Sencillo. Vivir de una fachada, vivir la identidad de alguien más, es una carga demasiado pesada, Carla. O sea, yo quiero ser como aquel, yo no quiero que la gente me vea como yo soy. Y Dios nos hizo perfectos. Dentro de nuestra imperfección humana, Dios nos hizo perfectos.
Uh-huh.
Y eso es lo que yo quiero, que la gente decida buscar su identidad y que no vinimos a esta tierra a sufrir, que no vinimos a ser mediocre, que no vinimos aquí a ser alfombra de nadie, que no vinimos aquí a ser un clon de nadie, porque si Dios hubiese querido que fuéramos todos iguales, pues el modelo de Adán, ese molde, lo hubiese guardado y todos entramos por ese molde. Pero nosotros somos únicos e irrepetibles y ese propósito que tiene Carla, ese propósito que tiene Alfonso, que tiene el ruso, que tiene cada persona, es único y es necesario. Yo no necesito ser igual a nadie. Yo quiero ser como Dios pensó que yo debía ser.
Alfonso, te voy a hacer 2 preguntas en una en esta introducción porque creo que va de la mano y lo primero tiene que ver con ¿qué observas tú sobre la falta de identidad que hay en la población mundial actual? ¿Qué es lo que más te alarma del tema? Y a su vez, ¿cómo tú crees que están afectando todos estos movimientos sociales, políticos, religiosos, en esta identidad personal de cada uno de nosotros?
Pues mira, mi alarma es que cada vez más personas imitan algo. Por ejemplo, Yo espero que lo que voy a decir no choque con la línea editorial. No es nada grave ni.
Tranquilo, tranquilo.
Pero tú edita. Sí. Fíjate que en esta falta de identidad la gente asume cualquier postura y cualquier línea. Para ciertos grupos, un feto no es un niño, pero un hombre vestido de mujer es mujer.
Exacto.
Entonces, vemos ahí de dónde, o sea, ¿cuál es la raíz de eso? Pues como yo no sé qué yo soy, ni quién yo soy, ni a dónde voy, ni por qué yo estoy en esta tierra, pues cualquier cosa que yo vea que me acomode, que no sé, que sea también una moda, porque eso es otra cosa. Aquí basta con que tres personas digan algo y tres más lo siguen. Uh-huh. Y después tres más lo siguen. Y cuando tú vienes a ver, hay todo un movimiento creado. Uh-huh. Así que a mí me alarma mucho estos grupos minoritarios, políticos, sociales, uh-huh. como le llaman ellos, comunitarios. Por ejemplo, hoy ser ateo, Carla, es una moda. Tú hablas con mucha gente, especialmente más jóvenes. ¿Tú crees en Dios? No, yo no creo en Dios, yo soy ateo. Entonces te pregunto, ¿y por qué eres ateo? Porque sí. Pues porque eso es lo que yo veo en los grupos que yo estoy, que están de moda, lo dicen. Uh-huh. Así que a mí me alarma mucho el que nosotros nos estemos, seamos demasiado emocionalmente flexibles y no seamos nosotros mismos. Eso a mí me alarma. O sea, veo cada vez más personas, incluso gente muy cercana a mí, que se añaden estos movimientos teniendo yo una base clara, ¿verdad? Y correcta uh-huh. desde nuestra perspectiva, y que cada vez más se amoldan. Y cuando tú les preguntas, oye, porque yo quiero saber, yo, ¿verdad? Como decía un personaje de televisión, uh-huh. explícamelo como si yo tuviese 5 años. No me lo saben explicar.
Ahora, esto me recuerda mucho, no sé si lo viste por allí en las redes sociales, pero allí Elon Musk estuvo, cualquier cosadito, señores, esto es responsabilidad mía, Carla, pero por allí Elon Musk, esto se hizo muy viral en las redes sociales recién hace 2 días quizás o ayer, Elon Musk denunció haber sido engañado para permitir la transición de género de su hijo y dice, mi hijo está muerto, mi hijo fue contaminado por un virus woke y que iba a luchar, seguir luchando por mantener a esta sociedad limpia de la manipulación de la identidad que hay allá afuera. Estamos hablando de Elon Musk, que no es cualquier persona y que tiene mucha influencia y mucho poder adquisitivo para hacer algo.
Tiene todos los recursos para traer cambios y para evitar algunas cosas.
Exactamente. Así que qué interesante que lo que está sucediendo afuera en verdad nos está llevando a tener esta conversación incómoda de qué estamos haciendo y cómo esto está afectando a la sociedad y el futuro de las próximas generaciones. Ahora, hay otro papel importante hablando de redes sociales y de personajes como Elon Musk. ¿Qué papel juegan los influencers en esta construcción de la identidad, Alfonso?
Mucha. Porque, ¿cuál es el blanco, ¿no? El objetivo, el target, como dicen en inglés, de los influencers? Primero, ellos quieren monetizar.
Exacto.
Pero ¿cuál es el blanco para monetizar?
Personas
que no tienen identidad, personas uh-huh. que están buscando un sentido, ¿no? Como uh-huh. escribió Víctor Frankl en su libro, El hombre en búsqueda de sentido. Uh-huh. Y pues, lamentablemente, Carla, cuando tú no te sientes alguien, tú eres cualquier cosa. Y eso es el target de los influencers, ¿sabes? Yo navego, ¿no? Porque obviamente de mi perspectiva de conferenciante y de salud mental, me gusta ver qué es lo que está pasando. Y a mí me aterra pasar por YouTube y ver aquí cómo clavar un clavo, cómo darle vuelta a la vena para que no se pegue. ¿Sabes? Tú tienes una persona 15 minutos. Entonces, cuando yo miro la página, tiene 50 mil views.
Y uno aquí haciendo un podcast y dos comentarios. O sea,
por eso, o sea, después te digo, o sea, pero de nuevo, la raíz de todo esto es la falta de identidad, porque como yo no tengo un sentido de vida, yo no sé quién soy, yo no sé para qué estoy aquí, yo no sé para qué sirvo, yo no me veo haciendo algo uh-huh. realmente trascendental, significativo en el futuro, pues yo tengo que gastar mi tiempo en algo y ver si me puedo fotografiar al lado de un avión, uh-huh. si puedo poner un background de Dubái y decir que estoy en Dubái, porque son las cosas que suceden y es las cosas que la gente quiere imitar.
Increíble. ¿Qué papel tú crees también que, además de los influencers, que es un tema, a mí la palabra me choca, la han usado tanto y la han mal puesto tanto que es como...
No, es que todos somos influencers, o sea, yo te influencio a ti, tú me influencias a mí.
Exacto.
O sea, nosotros vivimos en un mundo donde hay lo que se llama influencia cruzada. Uh-huh. Tú, donde quiera que nosotros nos paremos, influenciamos y somos influenciados. Dice uh-huh. dice el viejo refrán que el que anda con cojo antes del año cojea, ¿verdad? Y eso nos pasa a todos.
Ahora, en cuanto a esto, que tiene que ver también con social media, redes sociales y el digital. Alfonso, a mí también me llama la atención el tema de la realidad virtual, el tema de la inteligencia artificial. Y esto también puede ser un punto de quiebre en esta conversación de la identidad y de tu libro, porque hay una influencia allí también. ¿Cómo tú crees que puede llegar a influir la inteligencia artificial, el tema de la realidad virtual y el tema de las redes sociales en la percepción que cada uno de nosotros puede llegar a tener en cuanto a la identidad?
Pues mira, esto va empeorar la falta de identidad. Porque primero tú te pones esas gafas y te metes en un mundo irreal, pero tú lo estás palpando, tú lo estás sintiendo. Así es que ya se están desarrollando tecnologías donde tú vas a diseñar el mundo en el que tú quieres vivir y te vas a relacionar con la gente que en tu mente te van a aceptar. Tú sabes que van a estar contigo, que se van a sentir cómodos y contentos contigo. Eso ya está ahí y hay mucha gente que ya lo está utilizando y a mí me da mucha lástima ver en las calles aquí en Puerto Rico, me imagino que allá en Estados Unidos debe ser igual, padres y madres con hijos adolescentes y jóvenes que a las 12 del mediodía tienen un jacket con un hoodie, en Puerto Rico está la temperatura a 100 grados, botas, pantalón largo, unos audífonos bien grandes puestos aquí y un aparato electrónico caminando totalmente desconectado de su alrededor. Eso es lo que nos está trayendo. Eso es la inteligencia artificial. Bueno, pues las universidades ahora tienen un gran problema porque tienen que estar buscando qué creó el estudiante y qué no lo creó. Cada vez van a llevar a la gente a pensar menos, a desarrollar menos su intelecto. Hubo una época en que ser intelectual era importante, ya no lo es. Ahora lo que es importante es que tú parezcas ser relevante, aunque de lo que estés hablando no haya mucha cosa cierta ni tú no domines el tema. Así que lamentablemente la realidad virtual y la inteligencia artificial vino a agravar el problema de falta de identidad.
My gosh, espero que la gente no se esté deprimiendo
y te lo dice alguien que yo he utilizado la inteligencia artificial para crear unos temas, no para desarrollar el tema, pero a mí me gusta. Con la inteligencia artificial lo único que hace es que entra a Google y googlea y busca los temas y vuelve y te los pone ahí, te lo estructura. Pero ahora mismo tenemos inteligencia artificial que te clona la voz.
Exacto.
Hoy yo uso un programa para editar video que le añadió el feature de clonar voz y hoy hice el experimento y me clonó la voz exactamente igual que la mía para que yo se la pueda poner a los videos. Eso a mí me aterra.
A mí también.
A mí me aterra.
A mí también, Alfonso. De hecho, es muy interesante que digas eso porque hace unos días estuve viendo en X el tema de un video hablando de inteligencia artificial, un video que no sé quién lo creó ni cómo lo creó, pero pude ver un extracto del video y la verdad me asusté, Alfonso. Era como una simulación entre la versión adulta de una persona y la versión joven de una persona. Y usaban caras famosas como Michael Jackson.
Lo vi.
Yo no sé si te lo mandé o no sé, pero ese video me aterró, Alfonso, porque está Will Smith, un montón de artistas que tú dices, pana, a esta gente les van a sacar más dinero multiplicando.
Y todo hecho con inteligencia artificial.
Y se veía muy real, Alfonso.
Hay tecnología ahora que la puedes comprar, cualquiera la puede comprar, donde no solamente te clona la voz, te clona a ti. Tú te paras frente a la cámara, comienzas a hablar con un script que ellos te dan y tienes que mover las manos, hacer los gestos que tú haces. Y en cuestión de 10 minutos, ellos te crean un avatar con tu propia voz y eso tú lo puedes utilizar para crear contenido y no estás tú ahí.
Ahora, los niveles de credibilidad están al tope porque, y aquí viene mi siguiente pregunta también, porque el tema de la inteligencia artificial y de todo este tema de las redes sociales incluye de alguna forma, y a ver, yo soy periodista y esto también me toca mucho, porque incluye de alguna forma el papel de los medios de comunicación. Ahora, el tema de para un medio de comunicación, para un periodista, la credibilidad es clave. Y con tanta inteligencia artificial, ahora es donde hay más fake news, noticias falsas, donde hay más rumores. En estos días en Estados Unidos específicamente los rumores han sido una locura y también en cuestión de 2 días se dicen que sacaron encuestas y ya hablan de unos números de competencia electorales que tú dices, wait, pero hoy me estaba diciendo alguien acá en la oficina, ¿cómo en 2 días sacan una encuesta? ¿Quién consultaron? Y ahora dicen que los porcentajes están igual. Entonces hay una guerra comunicacional. ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación en este tema, Alfonso?
Bueno, cada medio tiene una línea editorial y unas personas que ellos respaldan y una agenda. O sea, tú eres periodista y tú sabes que la esencia del periodismo es ser imparcial, ¿cierto?
Sí.
Pero
cosa miremos, que es bien difícil.
Claro, es bien difícil, ¿verdad? Porque cada periodista también tiene una mente hecha, pero cuando hay una línea editorial, se supone que el periodista, y si esa línea editorial es imparcial, el periodista se vaya por esa línea editorial. Pero hoy vemos que eso es bien raro que suceda. Ya los medios tienen una agenda, tienen una línea editorial, y te adelanto que es cuestión de muy poco tiempo para que los periodistas anclas desaparezcan y todas estas cosas, y lo que tú vas a ver es un muñeco de realidad virtual dando la noticia. No vas a tener un departamento departamento de redacción tampoco. Que tengo esta noticia tal, esta encuesta. Se la pones en inteligencia artificial y dices, desarrollame un script para una noticia donde yo pueda proyectar esto. Y ya, le hace el script, eso tú se lo pones a la computadora y el muñeco que ya tú diseñaste dio la noticia. Así de sencillo, o sea. Y esto obviamente se va a prestar para que estas líneas editoriales, que no son nada imparciales, pues se acentúen más y obviamente cada vez más los fake news van a ser la orden del día.
Y la gente mucho más.
Es comprendida. Crear una noticia ficticia para después venir con la noticia correcta. Todo esto, claro, la finalidad que tiene es controlar y manipular el pensamiento de la gente.
Y confundir.
Y los que no tienen identidad, pues ya tú sabes, con cualquier cosa que se anuncie, pues
van, bailan al son que le pongan.
Al son que le toquen.
A ver, distinguir nuestra realidad y la realidad es algo importante, Alfonso. ¿Por qué es importante?
Bueno, los medios y todas estas cosas ahora artificiales, los fake news, los que quieren controlar, te van a presentar una realidad. Y esa realidad es la que se convierte en la tuya. Tú te expones demasiado a esto y llega un momento en que tú te crees eso. De nuevo, tú miras las noticias, miras las redes sociales y te vas a dar cuenta que alguien tiene la cura del cáncer, alguien tiene la cura de la diabetes. Entonces este te dice que si tomas bicarbonato, este que si te comes orégano. O sea, y tú ves que cada uno tiene una cosa. Entonces la gente tú los ves.
Tal cual.
¿Verdad? Metiéndose toda información al cuerpo y tú los ves que un día se hacen un té de orégano, otro día, ¿sabes? Y yo, porque los he visto. Así que esto va a seguir influenciando y la realidad, ¿y qué es la realidad? O sea, la realidad es distinto a mi realidad. Mi realidad es lo que yo construyo en base a la información que yo tengo. La realidad es lo que realmente pasa. Entonces, cuando nosotros vivimos en nuestra realidad y nos tiramos y encontramos la realidad, chocamos con ella. Las personas que yo he tenido que atender en crisis, Carla, es abismalmente grande. ¿Por qué? Porque no saben enfrentar nada. Vivieron en su propia realidad y cuando chocaron con lo que es correcto, con lo que es cierto, con lo que de verdad tú tienes que tomar la decisión que te puede costar la vida, te puede costar el trabajo, te puede costar tu familia, tu casa, no saben cómo enfrentarlo.
Y ahí también está el peligro, que los niveles de manipulación se hacen tan elevados cuando tú no tienes una identidad clara, que vas como las olas del mar, de un lado a otro y nunca sabes para dónde vas, lo cual te lleva, o por supuesto, a muchísimos tipos de riesgos y enfermedades de salud mental y física y como tú mismo dices.
Que se han disparado las enfermedades de salud mental. Estamos hablando, Carla, que hace 20 años a los niños no se les diagnosticaba con esquizofrenia, hoy sí.
Wow, oh my gosh. Eso no lo sabía.
Sí.
Wow. Ahora, para
hoy hay niños de 7 años con esquizofrenia. 7 años.
Oh, my gosh. Yo creo que esta serie se va a poner buena. Para ir cerrando, porque ya se nos acabó el tiempo, Alfonso. ¿Cómo puede una persona despertar su conciencia en cuanto a este tema y pensar por sí mismo, aleluya, en lugar de seguir ciegamente las tendencias? O sea, yo como periodista, siempre que me mandan algo, por naturaleza, porque lo estudié, lo aprendí, mejor dicho, yo digo, ¿cuál es la fuente? ¿Quién lo dijo? ¿Quién está detrás de esto? ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? Mis 6 preguntas claves. Reason why, de una. Pero, ¿cómo la gente puede despertar conciencia y pensar por sí mismo en lugar de ciegamente seguir todas estas tendencias locas que hay allá afuera?
Dejar de escuchar a tanta gente y comenzar a escucharse a uno mismo. ¿Qué es lo que yo quiero? Algo que nos cuesta culturalmente, porque digo culturalmente, porque nosotros no fuimos enseñados a reconocer las fortalezas que tenemos. Tú le preguntas a cualquier persona, Carla, ¿en qué tú eres realmente buena? Dime, ¿en qué tú eres una dura, como decimos aquí en Puerto Rico? Y tú ves que la gente se queda en un loading.
Cargando.
Ahora pregúntale a alguien, ¿qué es lo que tú no sabes hacer? Ah, muchacho, yo no sé hacer tal cosa. Te lo dice en 30 segundos, 10 segundos. Y yo creo que es tiempo de dejar de escuchar tantas voces, tanto ruido ambiental y auditivo, y comenzar a escucharnos a nosotros mismos. Dios nos trajo a esta tierra equipados para lograr lo que ya Dios había propuesto que nosotros podemos lograr. Pero nuestra falta de identidad nos hace que nunca descubramos cuántos dones, cuánto poder, cuánta sabiduría, cuántas cosas Dios nos ha dado a nosotros y nosotros estamos buscándolo en otro lugar.
Wow. Con esto nos despedimos, Alfonso. Esto se puso bueno y yo creo que esta serie va a estar muy, muy buena. Así que mi pregunta para ti es, número uno, ¿dónde te encontramos en las redes sociales? Y número dos, ¿dónde la gente puede encontrar este nuevo libro que ya está disponible para todos?
Pues a mí me encuentran en Facebook con mi nombre, Alfonso Aponte, y en YouTube, en Integrity Project. Y el libro está disponible en Amazon, tanto ya en papel y también en formato digital. Lo pueden conseguir ahí.
Gracias, Alfonso, por estar en la casa.
Gracias a ti.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.